Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 19 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Una hora por delante con la previa más completa del Valencia Athletic Club que se disputará mañana en Mestalla. Escuchando y analizando por el camino las palabras de Rubén Baraja en Radio Marca, en las que por primera vez apunta a Peter Lim. Además, hablaremos del Levante, que se juega en Anduba la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo. Ha hablado Javi Calleja, hemos estado en la rueda de prensa y ha apuntado, entre otras cosas, varios detalles del 11 frente al Mirandés, también del mercado de fichajes, lo vamos a escuchar. Y en Valencia Basket, después de una semana movida con declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, hoy se juega en La Fonteta un choque decisivo para seguir vivo en la Euroliga. Noticias, protagonistas y todo ello salpicado por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, todavía con la decepción copera en la mente. Mañana regresa a la Liga con un clásico del fútbol español, visita Mestalla, el Athletic Club, y es por ello que nos marchamos en directo a la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, en menos de una hora de tiene que arrancar la rueda de prensa de Rubén Baraja y acto seguido la última sesión antes del encuentro.
Sí, a eso de las 4:30 está prevista la última sesión del partido para el conjunto de Rubén Baraja, ahora mismo aquí en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna, los trabajadores de la academia que abandonan, ¿no?, la Ciudad Deportiva de Paterna antes de un fin de semana cargado de fútbol aquí en la Ciudad Deportiva, también habitual éxodo masivo a esta hora del parque tecnológico, pero los jugadores tendrán que ir llegando a eso de las 4 de la tarde, que es cuando están citados para arrancar la última sesión de entrenamiento a las 4:30. Antes, a las 3:30, va a hablar Rubén Baraja preparando el encuentro de mañana para el que el Valencia solo va a tener esta sesión. Ayer, recordemos, sesión regenerativa de los titulares en gimnasio, poco pudieron hacer con el resto de futbolistas, también fruto de la acumulación en las piernas. Hoy hay algunos entrenadores que apuntan incluso que es peor, incluso el segundo día después de partido, así que poco margen de trabajo va a tener el equipo de Rubén Baraja para preparar el choque de mañana, si acaso pendientes sobre todo, por ejemplo, luego te cuento más, de jugadores que como paulista han jugado los dos partidos como titular, tanto el de Cádiz como el de Bilbao, y también lógicamente pendiente de los jóvenes, que este año son la columna vertebral del equipo de Rubén Baraja. Y ayer precisamente en Radio Marca habló Rubén Baraja de cómo gestiona los jóvenes, esta plantilla tan joven, y cuál es para él el secreto del éxito con tanta juventud en la plantilla.
estar con ellos en el día a día, que ellos sientan que tú estás pendiente de su mejora, pues lo que te decía, vídeos, conversar con ellos, también un poco como su vida en el día a día, porque nos olvidemos que son jugadores de 20 años en los que hay un montón de distracciones, cosas que te pueden llevar a equivocarte, a entrar en la confusión, que te puede pasar, porque al final son muy jóvenes, que tengan buenos entornos, que sus familiares tengan cierto control en su día a día, en lo que hacen, en lo que es, cómo se alimentan, cómo se recuperan, un poco prácticamente como si fueran tus hijos, ¿no?
En esta entrevista ayer con los compañeros de Radio Marca, también lo contábamos en la presentación, habla del objetivo de la temporada y, lo más importante, del proyecto de la temporada que viene. Y hay que estar bien atentos a las palabras de Rubén Baraja, porque yo creo que después de aquella famosa rueda de prensa en el Benito Villamarín, al acabar la temporada pasada, después del sufrimiento y la agonía de haber luchado por la permanencia hasta el último minuto del último partido de la temporada, yo creo que Baraja no había levantado la voz con un mensaje tan claro, tan nítido, hacia el máximo accionista. Luego lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar. En el Levante, Pedro Zamora, la jornada nos trae el reencuentro con Alessio Lisi. Domingo en Anduba, Mirandés-Levante. Vienes de pasar frío en la Ciudad Deportiva de Buñol. Tocaba escuchar a Javi Calleja.
Sí, nombras a Alessio, vaya piropos le acaba de tirar Alessio desde Miranda al Levante y a Javi Calleja. Luego vamos a escuchar al técnico del Mirandés. Hoy Calleja ha confirmado, salvo que pase algo las próximas horas, Iván Romero va a volver a una convocatoria después de casi 2 meses de baja por esa lesión muscular. Ha confirmado que, lógicamente, que Fabricio y Jordi aún le queda y que no van a poder estar. La baja por sanción de Alex Muñoz. Luego le escuchamos a Calleja confirmar cuál va a ser la defensa del Levante en Anduba el próximo domingo. Y ya sabes que estamos en pleno mercado de fichajes, y aunque el Levante parece que no se va a mover esta semana, sí que el hecho de que el filial del Levante firmara un portero, Alfonso Pastor, había disparado la rumorología sobre si eso podía implicar que Joan Femenías, que acaba contrato en junio, podía abandonar el Levante en este mercado. Bueno, este es Calleja, así de tranquilo en el mercado, y así explica la situación de la portería del Levante.
Tranquilísimo, sí, muy tranquilo, y yo creo que hasta que se cierre va a ser así. Creo que no va a haber ninguna sorpresa, no tenemos la posibilidad en este caso de firmar a nadie. Con lo que tenemos vamos a pelear hasta el final para hacer una gran temporada. Sí, hemos firmado a Alfonso, jugador que el año pasado en el Castellón lo hizo muy bien, que es joven, no tiene nada que ver que haya venido con que Joan se vaya a ir. Joan, en ningún momento hemos pensado en que se va a ir y que nos va a ayudar en todo lo que haga falta hasta que termine la temporada, y ojalá sean muchas más.
Bueno, ese ojalá, Hugo, ya te digo que ha sido una mentira piadosa, o que se le ha escapado o lo que sea. Porque
no lo ves.
No, el plan del Levante en la portería es que Joan Femenías acabe su contrato, me refiero a 19 de enero, pero no tiene que pasar muchísimas cosas para que no sea así.
Fue un fichaje suyo.
¿El de
Joan Femenías?
Sí, sí, pero bueno, ha dado buen rendimiento el año pasado. Sí, sí. Jugó el playoff por delante de Dani Cárdenas. Entonces, lo normal es que Femenías abandone el Levante el próximo 30 de junio, que si Andrés Fernández las cosas van normal, como hasta ahora con su rendimiento, el Levante ejecute ese más uno que tiene. Veremos qué ocurre con Pablo Cuñat, que se está saliendo, que es internacional sub-21, que puede llegar a una oferta, y si no llega ninguna oferta que sea económicamente muy elevada, a jugar de titular el año que viene. Esto todo lo estoy diciendo en un supuesto de que el Levante no suba. Si el Levante sube, todo esto que acabo de decir no vale absolutamente para nada, porque lógicamente el Levante en primera no puede ir con Andrés Fernández y con Pablo Cuñat sin experiencia. Así que esto es el plan que tiene ahora mismo el Levante bajo palos.
Yo no tendría problemas en ir con Pablo Cuñat de número uno en primera división.
Bueno, también te digo una cosa, que estamos a 19 de enero. Si la progresión sigue así hasta final de temporada, pues igual tienes tú toda la razón del mundo y Cuñat se afianza, sigue mejorando y, oye, van corre la muerte.
Tienes que contarnos cosas de la reunión del patronato ayer en la fundación. Y mañana, importante, tenemos a las chicas que dirige Sánchez Vera peleando por un título.
Ahora mismo está el autocar del Levante a una hora de llegar a Leganés para concentrarse de cara al partido de mañana a las 8, Levante-Barça. El Barça, que esta temporada acabo de leer que ha ganado todos sus partidos, 19 victorias seguidas en la competición del Super Barça. Ha contado Calleja, por cierto, que mañana desde el Sercotel de Miranda de Ebro va a estar la plantilla viendo la final Levante femenino para animarles en esa final de la Supercopa de España. Digo que casi todo el mundo da por super favorito al Barça, menos Alba Redondo, que está algo convencida de que pueden dar la sorpresa.
Si estamos en una final es porque tenemos aspiraciones y opciones a un título. La gran mayoría de todos los espectadores teníamos una más o menos idea de quién podría ser nuestro rival, por merecimientos propios y pues porque es el mejor equipo del mundo a día de hoy. Pero ilusión, ganas, es lo que tenemos. Tenemos una esencia única que nos caracteriza y que intentaremos, por supuesto, plasmar el sábado ante todo el mundo.
Y cerramos la portada con baloncesto. Tenemos Euroliga en la Fonteta, 8:30 de la tarde, llega a Milán. En una semana de alta tensión, las declaraciones del director deportivo apuntando a la grada, las palabras del capitán señalando al vestuario, Fermín Rodríguez habrá que estar muy pendiente hoy de qué ambiente se respire en el pabellón.
Yo espero que hoy no se pite ni al final del partido. Que Valencia Basket saque el partido adelante. Es fundamental ganarle hoy al equipo de Torre Messina, que fue uno de los que le pintó la cara en la primera vuelta. Y hay que ganar. Además, otra de las excusas o explicaciones que se ha dado para el bajón del equipo ha sido la falta de tiempo para entrenar y acoplar las nuevas piezas. Se viene de una semana con 4 días de entrenamiento. Se viene una semana de trabajar aquello que parece ser que por el camino se ha olvidado, así que hoy, ante un equipo duro, porque es la segunda mejor defensa de la liga, de la Euroliga, pues toca ganar sí o sí.
Después del último partido fuera contra el Real Madrid, pues tenemos que intentar hacer un buen partido en casa contra un equipo que es verdad que tiene alguna baja, como que ha tenido alguna baja, ¿no? Como la de Mirotić o Samushil. Juego interior muy potente, un equipo que defensivamente está muy bien, que son muy destructores, uno de los equipos que peor porcentaje dejan al rival y que sabemos que tendremos que jugar un buen baloncesto para poder ser competitivos. Es verdad que estos días nos ha ido bien para poder entrenar. El último mes casi habíamos entrenado uno, afianzar cosas, ajustarnos. Intentar poder estar todos y tenemos suerte pues que ahora mismo pues parte de Víctor que está cogiendo un poquito de ritmo tenemos a los 15. Era importante pues primero recuperar nuestra identidad defensiva y luego pues detalles de ataque que no estábamos acabando de hacer bien, intentar mejorarlos.
Queremos hablar como siempre de baloncesto en la sintonía de Deportes COPE. Hoy buscaremos la mejor opinión desde la agencia EFE y desde Rakota Roncha con Nacho Herrero y Miguel Domènech para analizar esta semana convulsa, estas semanas convulsas donde bajan las aguas revueltas en Valencia Basket y sobre todo también la gran cita de esta tarde-noche con ese choque de trenes frente a Olimpia Milán, donde es obligado, como decía Fermín, ganar o ganar si no quiere complicarse más todavía la vida en la mejor competición continental. 2:43 en 60 segundos. Y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. 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 COPE más Valencia. Deportes. Estar informado.
Mestalla. Mañana sábado, 6:30 de la tarde, Valencia Athletic Club, Media Center, Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, ¿de qué tenemos que estar pendientes en esta última sesión de trabajo del equipo?
Pues yo creo que fundamentalmente del estado físico de los futbolistas, de los que vienen un poco marcados, y lo venimos contando en las últimas semanas, como por ejemplo José Luis Gaya y Canós, que están al 100% y que apuntan al 11 en el partido de mañana, teniendo en cuenta que no fueron titulares en el choque frente al Celta. Pero pienso por ejemplo en los que han sido titulares en ambos partidos, como es el caso de Paulista, de Pepelu, de Hugo Duro, de Diego López, de Fran Pérez, a ver cómo recuperan esos futbolistas. Realmente el punto es ese, el físico. Recordemos que están todos disponibles a falta de este último entrenamiento, que solo se quedan fuera de la convocatoria de forma segura Almeida por lesión y Diakabi Malá porque están en la Copa de África, y Baraja va a tener que volver a contar con canteranos para completar esa lista de cara al partido de mañana. En cualquier caso, ya digo, pendiente sobre todo de eso y de ver las pruebas que realiza el técnico, las pocas que va a poder hacer en ese esquema de 4-4-2 que hasta el momento ha sido el que parece más le ha gustado en los últimos partidos y que todo apunta a que será el que repita mañana en el partido en casa contra el Athletic Club de Bilbao en el estadio de Mestalla.
El rival, como decimos, será el Athletic Club, sin duda junto al Girona la revelación del campeonato, tercero en la tabla con 41 puntos, clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey, se va a medir al Barça y con un pedazo de entrenador al frente del equipo como es Ernesto Valverde. En COPE Bilbao estamos, Álvaro Rubio, cuéntanos novedades y posible 11. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En estado de gracia, de felicidad y de buena suerte es como va a llegar el Athletic a Valencia, porque está cuajando la mejor temporada desde el 1983. Aquel año el Athletic ganó la Liga. Este año Ancelotti le dio también como uno de los posibles candidatos. Bueno, ahora hablando en serio, el equipo que dirige Valverde está cuajando una temporada maravillosa, estupenda. Es verdad que para este partido va a tener la baja de De Marcos, que Dani García no va a estar recuperado al 100%, que Geray tampoco, que Iñaki Williams está con la selección de Ghana y que Ruiz de Galarreta es la principal duda. De esta forma va a salir con Unai Simón bajo palos, línea defensiva para Lecue, Dani Vivian, Paredes y Yuri. Por delante seguro Vesga y veremos quién le acompaña, Galarreta o Ander Herrera. En la derecha estará Berenguer, en la izquierda Nico Williams, en el enganche Ollán Sanzet y en punta de ataque Gorka Guruceta.
Gracias Álvaro Rubio desde COPE Bilbao con la última hora del conjunto de Ernesto Valverde, un entrenador, Pedro Zamora, que tuvo un paso efímero por Mestalla, pero muy recordado entre los seguidores.
Por sus buenos resultados, sobre todo. Cogió el equipo un 8 de diciembre de 2012, sustituyó en el cargo, ¿te acuerdas aquella temporada 12-13 que la arrancó Mauricio Pellegrino en el banquillo del Valencia? Debutó en diciembre del 12 con una victoria en el Sadar, entonces 0-1 ante Osasuna, y en Liga la verdad es que las cosas le fueron francamente bien. 24 partidos de Liga, 14 victorias, 5 empates y solo 5 derrotas para el Valencia de Valverde en aquella temporada 12-13. Es verdad que en Copa del Rey fue eliminado por el Real Madrid, jugó 4 partidos, y que en Champions recordarás aquella eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en el que el Valencia no pudo acceder a la siguiente fase de la Liga de Campeones. También es cierto que la historia de Valverde en el Valencia tiene quizá un punto, no sé si llamarle negro, y es cuando en la última jornada de Liga en el Pizjuán, cuando el Valencia se jugaba entrar en Liga de Campeones, antes del partido se despidió de sus jugadores, les dijo aquello de pase lo que pase hoy, nos metamos o no en Liga de Campeones, yo me voy a marchar. El Valencia perdió 4-3 ante el Sevilla en el Pizjuán, me recordabas antes, con 4 goles de Álvaro Negredo. Y al final el Valencia se metió no en la Champions, sino en la Europa League, se quedó a un punto de la Real Sociedad.
Yo creo que de ahí Negredo se lo lleva al City, firma por el City en Inglaterra. Me decías, recordarás aquella temporada, me acuerdo perfectamente, primero porque el fichaje de Pellegrino lo damos aquí de madrugada en COPE, en la 12-13.
¿Ese fue el de la madrugada?
Sí, el de la madrugada. Lo dimos, además, en un boletín informativo, seguramente de las 7, de las 8. Cuando yo, como a esas horas no escucho nada, pues no sé si hay a las 7, sí, a las 8. Ahora sí. Pero tampoco tengo tiempo ni para poner la radio. Y luego, porque se carga Llorente a Pellegrino para traer a Valverde, traemos a Llorente aquí a la radio, da Llorente la cara en el... Yo creo que era el partido de las 12 sí. Todavía, en el partido de las 12. Y está Segarra aquí con nosotros en el estudio y le pregunta a Segarra en directo en el partido de las 12. La grada te ha pedido que te vayas y tú has tirado a Pellegrino. No te has ido tú, has tirado al entrenador. Y tuve que aguantar a Damián y a Llorente hasta las 3:30 de la mañana, bajo de la radio, por aquella jornada que le metió Segarra en la antena al bueno de Manuel Llorente. Fue una temporadita, y luego a Valverde coge el equipo y en Champions cae en octavos contra el Paris Saint-Germain.
1-2 y 1-1,
creo. Que yo creo que estaba Beckham allí, en el Paris Saint-Germain, y que marca Jonas en el Parque de los Príncipes. Y al final le acaba matando, creo que fue Lucas Moura, que hizo una eliminatoria en aquella temporada con el PSG. Tremenda. Fue una temporada, la 12-13, muy movida en cuanto a todo esto. Fue la temporada de Gago, que fue totalmente tóxico dentro del vestuario y que lo sostuvo Pellegrino, y que cuando llegó Valverde se acabó Gago y resurgió en aquel momento Albelda, Tino Costa, Vanega, Parejo. Fue una temporada, insisto, con un recuerdo, pues fíjate de lo que hablamos, de un equipo en Champions y con qué nombres y con qué jugadores y qué rivales. Regresamos a la tierra, volvemos a la ciudad deportiva, Iván, con todo lo que sabemos y a falta de un entrenamiento, ¿por qué 11 apostamos?
Bueno, vamos a ver, hay que jugársela. Yo creo que hay dos jugadores, pienso en Gaya y pienso en Canós, que pueden tener la oportunidad de regresar al once, precisamente porque el otro día contamos que su no titularidad en el partido contra el Celta venía marcada por esa acumulación de minutos y por intentar evitar que pudieran caer lesionados, así que entiendo que mañana puede ser una oportunidad para que regresen al once titular. También va a volver Mamar Dasbili, entiendo que Thierry se mantendrá en el lateral derecho, con Gaya en el izquierdo. Mosquera volverá seguro, que el otro día descansó contra el Celta de Vigo. Entiendo que Paulista en el centro de la defensa, pero es verdad que ha jugado los dos últimos partidos y ahí me genera un poco la duda, si bien la alternativa sería Jarek, porque ya sabemos que Zenk está absolutamente defenestrado, y yo no sé si Baraja se atreverá a salir con Mosquera, Jarek de inicio contra el Athletic Club de Bilbao, que va tercero, así que por ahí tengo una de las dudas. Veremos a ver la sesión de esta tarde. Por delante, creo, a tenor también de lo que vimos el otro día, que va a mantener a Pepelu Guillamón, que salió en la segunda parte para jugar ese partido contra el conjunto vigués. Diego López sería mi apuesta en la derecha, Canós sería mi apuesta en la izquierda, y arriba Yaremchuk y Hugo Duro, aunque de las posiciones de arriba podrían entrar Ferran Pérez por Diego, por ejemplo, o caer Yaremchuk y pasar Diego López arriba. Son un poco las dudas que tengo, pero creo que el 4-4-2 sí que lo mantiene.
¿Quién pita mañana, Pedro?
Pulido Santana y Hernández. Al revés de lo que pasó en el Sadar esta semana, que la verdad es que no estuvieron muy acertados, sobre todo con esa jugada del penalti a Budimir. En Pamplona estaba Hernández en el campo y Pulido Santana estaba en el VAR. Pues al revés, va a pitar en el campo Pulido Santana. Le ha pitado muy poquito al Valencia, solo dos partidos. Es verdad que nunca ha ganado. Una derrota y un empate. La derrota fue esta temporada. Tercera jornada, el 1-2 ante Osasuna.
Y un día más, Fermín, Mestalla rozará el lleno.
Si la climatología no lo impide. Recordemos que estamos en alerta naranja, pues que no es un día muy cómodo para ir a Mestalla, pero lo que es cierto es que quedan menos de 300 entradas a la venta. De hecho, 164 son de tribuna, las más caras, que van entre 78 y 95 euros. Mañana las taquillas no se van a abrir, solo se pueden adquirir a través de la web, y las taquillas abrirán solo para alguna incidencia. Así que yo creo que vamos a estar, vuelvo a decir, mirando al cielo. Y si la gente se anima a ir a Mestalla, los abonados entre los 39 y las entradas a la venta, puede que nos acerquemos a la entrada récord, que fue la del día del Barça, del 14 de diciembre, con 46.571 espectadores.
Hoy no escucharemos en el programa la comparecencia pública de Baraja. Sí la podréis seguir, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde, que es cuando empieza, a través de nuestra cuenta en X, el antiguo Twitter. Pero sí que podemos escuchar, como ya hemos hecho en la presentación, en la portada, lo más destacado de la entrevista que ayer concedió el entrenador del Valencia a Radio Marca. Dos respuestas estas que apuntan directamente, como contábamos anteriormente, a Peter Lim. Lo primero, el objetivo.
Primero, tratar de acabar esta temporada como yo espero que la acabemos, es decir, cumplir el objetivo con creces, con la posibilidad también un poco de que esto nos dé las opciones de saber hasta dónde podemos llegar y cuál es el pensamiento del club a final de temporada. Y lógicamente nuestro objetivo pasa por este año crecer con respecto a la temporada pasada, mejorar, no sufrir tanto como lo hicimos. Aún nos queda mucho por delante, no va a ser fácil. Tenemos partidos muy complicados, complejos, y tenemos que estar bien para poder conseguir ese objetivo. Y luego hay una realidad que es ineludible, que es hacia dónde vamos a ir. tendré que hablar con el club, valorar las cosas con ellos, porque como te he dicho antes, yo pienso en grande y pienso en Valencia mejor, siempre.
¿Hacia dónde vamos a ir? Y remata esa respuesta con esto que vamos a escuchar cuando se le pregunta precisamente por el proyecto.
Yo pienso que siempre lo llevamos tú un poco a la inversión, y yo siempre hablo un poco más de la confianza en las posibilidades que tienes.
Proyecto, lo que sea, ¿no?
Claro, el proyecto que tienes en este momento, porque a lo mejor resulta que no es que sea una cuestión de fichar, sino de que no descapitalizar el equipo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Al final, todo pasa un poco por lo que tú quieres como proyecto, como club, cómo lo quieres hacer, cuál es el camino a seguir y que estemos en esa coincidencia. Porque cuando yo me planteo el reto de esta temporada, sabía que iba a haber un montón de dificultades económicas, lo que pasa que sí que pensaba que a través del trabajo y apostar por estos jóvenes, el equipo podía competir. Las cosas están de momento en buena marcha, pero tenemos que consolidarnos para también un poco demostrarnos a nosotros mismos que nuestra apuesta era acertada, ¿no? Y esto es algo que el club tiene que valorar, tiene que entender y saber cuál es el siguiente paso. Porque nosotros queremos ir hacia adelante. Nosotros estamos en un club en el que nuestra afición quiere mirar a Europa, quiere que su equipo sea un equipo competitivo. Igual a lo mejor estamos lejos de poder dar un salto tan grande como estar en Champions o como poder llegar a estar entre los cuatro primeros, porque hay otros equipos que nos llevan mucha ventaja. Pero sí dar un paso hacia adelante. Y esto es algo pues que uno tiene que ver.
Redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país, Fernando Álvarez, ¿es el primer aviso serio de Rubén Baraja hacia el máximo accionista?
Creo que Baraja, que siempre ha aceptado las decisiones del IM, ha dejado claro esta vez que un proyecto deportivo no puede conducirse solo con parámetros económicos. Parece una perogrullada, pero a veces hay que recordarlo. El entrenador mide bien qué dice y cómo lo dice. Primero, no se queja de la falta de inversión. Y segundo, no lamenta que haya ventas de jugadores. Pero sí que interpreto como aviso que se refiera a descapitalizar el equipo. Esto es, que no se puede vender todo lo bueno que se ha ido construyendo en el último año y todo de una vez. Mucho más cuando no está previsto que haya reinversión.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. 2:57 tienen ganas de opinar al respecto de esto y de otros asuntos valencianistas. Zamora, Fermín e Iván, enseguida aquí en COPE.
En Renault Talleres Cuar Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Talleres Cuar en Cuar de Poblet o en nuestra página web tallerescuar.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Talleres Cuar Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Cuar de Poblet. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo primero es preguntar por la actualidad. Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, ¿hay movimiento?
Hay movimiento, empiezan a llegar. Ha llegado, por ejemplo, Torbi hace nada, lo acaban de traer, porque todavía no conduce, evidentemente, tiene 16 años. También han llegado miembros del cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol y poco a poco lo irán haciendo también los jugadores.
¿Te imaginas? Recordemos... Ha llegado David Torbi en su coche. Flamante coche.
A 315, imagínate, por contarlo todo. Y nada, irán llegando los jugadores, porque ya te digo, a las 4:30 entrena, pues sobre las 4 es la hora tope, irán llegando antes de las 4 los jugadores para la sesión.
Tenemos calientes las declaraciones de Baraja en Radio Marca, las acabamos de escuchar, así que os pregunto por lo último, por ese... No sé si calificarlo, porque lo ha dicho muy bien Fernando Álvarez desde Marca, en cuanto a que Baraja mide mucho sus palabras hacia el máximo accionista y los mensajes que quiere lanzar, pero sí que un toque de atención a... Tenemos que sentarnos a hablar para valorar hacia dónde va el club. Cuando estamos hablando, recuerdo que Baraja tiene contrato en vigor. No es que se siente este verano para negociar si sigue o no en función del mensaje que le den. Baraja tiene un año más de contrato y, por lo tanto, es cierto que evidentemente se tiene que sentar, faltaría más para conocer el proyecto y para apretar y hacer lo propio, pero me ha sonado a incluso quiero escuchar lo que me tienen que decir y luego ya veré.
Bueno, yo sinceramente, todo puede cambiar, porque aquí hubo un día que Lim o el Valencia de Lim fichaba a Negredo o fichaba, no sé, ¿a quién? A Otamendi,
no
fichó
parece.
A Abdenur,
sí, André Gómez,
a Cancelo. Es decir, que hubo un día que aquí se ficharon jugadores, buenos jugadores. Unos salieron mejor, otros peor, como por ejemplo muy mal lo de Abdenur, me refiero, que se gastaba el dinero y de repente dejaron de gastárselo. Es decir, lo normal, es decir, yo no creo que Baraja le vaya a sorprender lo que le van a decir, ni creo que le tengan que explicar mucho hacia dónde va el Valencia de la 24-25. Es decir, todos los agentes del mercado saben ya que para el año que viene, ¿qué es lo que tienen que fichar? Que saben que el Valencia en el plan está, ojo si sale Mamardashvili, ojo si sale Javi Guerra.
Javi Guerra y Mamardashvili.
Claro, pues, es decir, o sea,
yo entiendo que lo que no querrá es que por el camino vaya detrás Diego López y Mosquera, por ejemplo.
Pero que no nos sorprendería que eso pasara. ¿No?
Ah, no, tampoco, para nada.
Vale, entonces...
Bueno, pero hace bien en decirlo.
Puede decir lo que quiera, pero
no,
eso es como cuando...
Lo digo porque Baraja ha destacado muchas veces la confianza que tenía en este proyecto y en los chavales y demás. Entonces, al final, cuando él consigue construir algo prácticamente de la nada y con un mérito increíble, lo que quieren es que no le toquen eso. Poder trabajar al menos con unos cimientos que está construyendo, no construir unos cimientos nuevos cada temporada.
Sí, yo entiendo
imposible.
Lo que dice Iván, que hace bien en decirlo, pero os quiero recordar lo que apuntaba antes. En el Villamarín... Todos salimos de allí al escuchar a Baraja en sala de prensa, con además un mensaje que llevaba escrito en un papel en, insisto, la sala de prensa del Villamarín, después de obtener la salvación, la permanencia en la última jornada, que Baraja estaba con ojo avizor a qué podía pasar y que mandaba un mensaje claro a la línea directa de flotación del máximo accionista de esto tiene que cambiar radicalmente, y no cambió.
Pero sí. Y la tristeza para mí, Hugo, es... ¿Tú de verdad crees que Peter Lim, que al final es el que toma todas las decisiones en este club, está muy preocupado por si Baraja llega mañana y dice que me quiero marchar?
Pero debería.
No, pero si yo no estoy diciendo si debería o no, pero ¿tú de verdad crees que está preocupado? Absolutamente nada. Entonces, aquí podemos, sí, pues nosotros echar de menos, o como Iván dice, que ha hecho unos cimientos y que empezar de nuevo y le da cierto valor, y yo también, y toda la gente se lo da. Pero si al final el que dirige esta historia, no voy a decir que le da igual,
pero prácticamente,
pues...
No, yo el propio Baraja no creo que vuelva a entrar tampoco muchas veces más en este tema. Quiero decir que yo he alabado mucho de Baraja el pragmatismo de no perder la energía, como él mismo dice, en este tipo de cosas. Él ha dejado ese mensaje porque cree que es la convicción que tiene. A partir de ahí dudo que Baraja esté constantemente ahora subido a este caballo, constantemente de no descapitalizar, sobre todo porque estamos en el mercado de enero y quedan 6 meses todavía para el mes de junio. Pero es evidente el mensaje que traslada. O sea, que yo creo que es lógico, no está yendo contra corriente, vaya.
Perdona, Hugo, una cosa más rápido. Yo lo que creo es que este mercado de enero, para mí, nos puede dar una idea también de lo que puede pasar en el próximo verano. O sea, es decir, porque si el Valencia quisiera forzar la máquina y vender a los Mosquera, Yare, Diego López... No por las ofertas que quisiera el Valencia, sino por las ofertas que pudiera tener, que seguro que las tiene, para que serán muy, muy, muy bajas respecto a lo que él quiere. Si no fuerza la máquina, pues a lo mejor tampoco lo hace en verano. Entonces,
en verano pasado ya pasó.
Claro.
Él tenía en el escaparate, en rojo, la venta de Mamardashvili. No llegó la oferta que él quería recibir por Mamardashvili, la única la contamos aquí, la del Real Madrid, con la lesión de Courtois, 5 millones por la cesión.
Le hubiera venido un poco bien a Madrid.
Y luego una opción de compra, y tanto que sí, y luego una opción de compra, y él dijo que no, que o se vendía al jugador en su totalidad o que no salía cedido. Bueno, eso ya pasó, y esa venta, entre comillas, se frustró para Peter Lim. Si en verano, evidentemente, se ha tasado, también ha pasado en el mercado de invierno, se estaba la posibilidad de que hubiera una salida de Diakabi, y en cuanto supieron que el mercado no pujaba por lo que quería el máximo accionista, descartaron que Diakabi pudiera salir ahora en el mercado de invierno. Quiero decir, se puede dar. Ahora, yo me quedo con el mensaje entre líneas de Baraja, que a mí me ha dejado la duda, teniendo contrato en vigor y viéndole trabajar feliz en la ciudad deportiva, con los chavales, escuchándole hablar bien de su día a día, y después de venir de donde viene, que venía de estar 2 años y medio parado, que deje una rendija, no quiero decir la puerta abierta, pero que deje una rendija a la interpretación de que se tenga que sentar y en función de lo que le digan, igual decir aquí muy buenas.
Yo creo que sería un error Garrafal.
¿Tú no crees que el Baraja que llegó al Valencia no es diferente al de hoy a nivel de mercado?
No, yo creo que no.
¿Tú crees que, ¿tú crees que Baraja hoy no tiene más caché como entrenador?
Evidentemente, de 2 años y medio parado salvar al Valencia de temporada pasada y hacerla muy buena temporada.
Ha hecho un trabajo muy, muy bueno en el Valencia, que desgasta muchísimo, porque al final eres tú contra... O sea, tú eres el que soporta al Valencia en el día a día, porque él es el, digamos, el portavoz,
sí, sí.
El escudo, la cara, todo. Ha hecho un magnífico trabajo. Y yo creo que lo que está advirtiendo es una cosa... Yo lo que he construido, no me voy a comer el muerto aquí de que, digamos, destrocéis todo, no vengan refuerzos, porque si sale un jugador, pero me reforzáis el equipo un poco, yo no quiero
sí,
que
perder
todo lo
crédito.
Claro.
Perder crédito en que la temporada que viene me tiren el equipo abajo y yo, en lugar de estar tranquilamente a 3 puntos
porque
de Europa.
Porque además sabe que lo que hay detrás en Paterna no es lo mismo.
¿Eh? Vale, pero no, totalmente.
Lo que viene por detrás en Paterna no es lo mismo.
Hay una cosa que yo, dándote la razón en todo lo que has dicho de Baraja, la sobreexposición, el escudo, la portavocía y demás, tampoco nos equivoquemos. Xavi es todo eso en el Barça. Con 100 veces más presión. Ancelotti es todo eso en el Madrid, claro. Con 100 veces más presión. ¿O acaso en el Atlético de Madrid has escuchado muchas veces hablar a Miguel Ángel Gil? A Enrique Cerezo sí, porque hace su previa de los partidos y demás, pero bueno, todos sabemos en qué talante lo hace. Yo no los escucho, no escucho a Florentino, no escucho Laporta también en el perfil de Cerezo, pero cuando toca ir de verdad, no lo he visto salir en toda esta crisis. Quiero decir que aquí, porque nosotros nos miramos el ombligo de lo que trabajamos, lo que nos rodea, pero que lo que afronta Baraja cada semana o cada 3 días es lo que pasa en todos los clubes a los que yo considero de élite, como el Valencia, faltaría más. Y luego, para que Baraja salga de Valencia, de una zona de confort a nivel personal y a nivel profesional, el club de su vida, Mestalla, su gente, su afición, yo me costaría mucho creerlo que por motu propio él diera el paso de decir, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, el año que me queda de contrato no, porque me han engañado. Porque, para empezar, creo que, como decía Pedro, en el caso de Baraja, no se puede dar por engañado. Otra cosa es decepcionado por lo que estamos viviendo y sobre lo que está trabajando, que ahí estamos todos en ese barco. Pero de repente el pegar la espantada, yo no lo veo a Baraja
haciendo
eso.
Pero ni siquiera, Hugo, perdona, ni siquiera en el caso de que salgan Javi Guerra, Mamardashvili y Mosquera en verano, se puede sentir engañado, porque creo que es un contexto que más o menos todos en un alto porcentaje contemplamos. Luego, como decía Pedro, dependerá de las ofertas que lleguen y del cómo.
Bueno,
y
ahí pongo el asterisco de que todo tiene un límite, ¿eh? Yo creo que él puede saber, como sabemos nosotros que venimos contando, que este verano Mamardashvili y Javi Guerra están en rojo para salir, y luego que le meta ahí más madera, metiendo a Diego López, a Mosquera. Además, yo creo que lo que más rabia le daría a Baraja es que le tocara lo que él ha consolidado. Es decir, porque si ahora mañana le dice Paulista, por ejemplo, no creo que hubiera problema en que no continuara en el Valencia, pero si mañana le tocas a uno de los jugadores, Thierry, que ya estaba un poco, que él le ha dado una regularidad, una continuidad, pero que ya estaba, lo que es Thierry ya lo habíamos visto tiempo atrás. Yo creo que no le importaría tanto como que le tocasen Diego López, Mosquera, Guerra, el propio Hugo Duro, que creo que lo ha hecho mal futbolista Baraja.
Dan dinero, Hugo, porque en realidad, fíjate, el problema aquí está en que pensamos que salen 4 y no va a llegar ninguno. Ese es el pensamiento que tenemos, pero en realidad, si lo piensas desde el punto de vista del club, vender a Mamardashvili, que llegó por nada, vender a Javi Guerra, que llegó también por cantera, vender a Cristian Mosquera, que llegó por cantera también, estaríamos hablando casi de un beneficio neto cercano a los 70 millones de euros si todo se cumple, o incluso más. Entonces, es muy loable y muy entendible que el club quiera vender eso.
Sí, pero
el
con
problema
un
está en que no hay
recambio.
Detrás. El problema
claro,
es que no hay recambio.
Claro,
es que
yo creo
pero
que Baraja
si
eso lo sabe.
Cero.
Claro, yo creo que Baraja eso lo sabe. Yo creo que Baraja estará preocupado porque dirá, estamos en el mes de enero y a mí nadie me ha venido a hablar con una carpeta de nombres. Si sale Javi Guerra en verano, de estos 4, ¿cuál te gustaría? Si sale Mamardashvili de portero, de estos 4, ¿quién te gustaría? Y yo creo que él sabe que como aquí están atados de pies y manos, porque cada vez que van a hacer un movimiento allí se lo tumban, él estará inquieto diciendo, oye, que estamos a 6 meses, que los fichajes se hacen ahora.
El Baraja futbolista llegó al Valencia después de una gran venta.
Claro, por eso, o sea...
Pagando 2.000 kilos.
Sí.
Ahí, 2.000 kilos, 2.000
millones. Obviamente sabes que cualquier buen jugador está expuesto a ser vendido. Yo creo que lo que le preocupa a Baraja es... lo que se ha repetido una y otra vez,
maneras,
que aquí no haya reinversión.
Vamos a tampoco, yo por lo menos, no sé, yo no me imagino, puede ser que sí, pero no me imagino un escenario en el que Valencia venda a Mamardashvili y diga, perfecto, Chaume de 1 y Cristian de 2. que no tiene contrato, por cierto, o sea, que sería más complicado todavía, Cristian, digo, yo eso no me lo imagino.
Es que hemos visto de tantas...
Ya, bueno, pero no igual, no pensemos...
Igual,
tampoco
a Vicente Abril o a cualquier otro, ¿no?
No, pero es que yo creo que hay una diferencia. Ahora. Para mí hay una gran diferencia, y es que Baraja, el año pasado, en marzo, abril y mayo, ya estaba... viendo in situ si los Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Alberto Marí le valían o no. Y es verdad que unos le valen.
En la entrevista lo dice.
Claro,
la entrevista dice: nosotros sabíamos que había que sacar a jugadores que volvían de cesión a sus clubes de orígenes, pero estábamos tranquilos porque había un recambio detrás. El caso, por ejemplo, de Mosquera o de Diego López o de Javi Guerra, que nos daba tranquilidad.
Claro,
él lo dice.
Entonces yo creo que la planificación de la próxima temporada no puede ir por ahí porque no hay más chavales que ver y Baraja no los va a poner. Entonces yo creo que no, vamos, yo no veo desbandada por
ningún
sitio.
Tengo que cambiar de tema, que tenemos muchas noticias que contar todavía hasta las 3:30. Antes, una que contamos, que contó Iván y que se ha confirmado en el día de hoy, que afecta al filial.
Sí, se ha hecho oficial la incorporación de Diego Aznar, delantero de la generación 2003, 20 años, uno de los refuerzos que buscaba el Valencia Mestalla. Contamos el otro día, después de varias semanas apuntando que buscaban un delantero, que era Diego Aznar el elegido, al cual el Valencia Mestalla ya siguió en el mercado estival. Pues bien, lo ha firmado. Estamos hablando de un futbolista que viene cedido del Huesca, con el que este año ha jugado hasta 2 partidos en segunda división. Llega cedido con opción de compra. En el caso de quedarse en el filial, sería una opción de compra de 250.000 euros, que ascendería hasta los 600.000 si ese paso fuera hacia el primer equipo, y la referencia que tenemos en este caso son los 23 goles en 29 partidos que marcó el año pasado en tercera ref. Es el tercer refuerzo del Mestalla, del que también se va César Tárrega, que se marcha cedido al Valladolid, en este caso cesión simple al conjunto pucelano. De esta forma han llegado 3 refuerzos, César Moreno, Pedro Alemán y Diego Aznar. Se han marchado Yeyu, Azael, Tárrega, y también han quitado la ficha de Simón Luca por lesión, así que el Valencia Mestalla todavía peina el mercado, sobre todo en busca de un central, aunque pueden pasar más cosas de aquí al final del mercado.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies, areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante Zamora, 5 partidos consecutivos sin perder, a 3 puntos del segundo clasificado, oportunidad de oro para dar un salto en Anduba.
Sí, le falta a este Levante, claro, estamos con lo de la manta. Cuando no ganaba en casa, ¿que por qué no ganaba en casa? Ahora que lleva 3 partidos seguidos ganando en el Ciutat, ¿que por qué no gana fuera? Que estamos en la peor racha de Calleja. No gana desde octubre, cuando el Levante ganó en Albacete. Un gran partido, desde entonces no gana el Levante fuera de casa en la Liga. Así que es una oportunidad, como dices, de oro para dar un saltito más en la clasificación. Ha confirmado Calleja que Iván Romero va a volver a la convocatoria mañana. El equipo se entrena mañana por última vez y se marcha en avión hasta Bilbao, de ahí en carretera hasta Miranda y después regresará tras el partido en autocar hasta Valencia. Y ya sabemos que están lesionados Fabricio y Giorgi y que está sancionado Alex Muñoz. Ha dado pistas, y tanto hoy Javi Calleja, de cómo va a cubrir la baja de Alex Muñoz.
Hay que pocas cosas que esconder. En este caso, lo lógico, por cómo llegan en estado de forma y en este momento, después de la lesión que tuvo Postigo y su periodo de recuperación, es que Capa vuelva al lateral derecho y de la central. Tenemos que cerrar la portería nosotros también. Lo que ha conseguido en este caso el Mirandés, tenemos que hacerlo nosotros también. Lo hemos hecho durante una fase de la temporada, hemos demostrado que podemos, que sabemos hacerlo, y tenemos que intentar que con el resultado a favor pues los equipos no sean capaces de poner tantas dificultades como lo han hecho.
Así que el resto del 11 más o menos sale de carrerilla, no veo yo ningún cambio. Andrés en portería, con Capa, Dela, Bezo y Valle en defensa, con Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey y Algovia en el centro del campo, y arriba Buldini y Dani Gómez para intentar ganar en Miranda al Mirandés.
Vamos a preguntarle a un buen amigo de esta casa, Ismael Algarra. ¿Es un partido clave, Isma, para dar un golpe en la mesa al equipo?
Me uno al discurso de Calleja sobre la necesidad de no mirar más allá del encuentro del domingo en Miranda, ante Alessio, contra un rival tremendamente incómodo, que rascó un empate en el Ciutat sobre la bocina, que lleva 7 partidos sin perder y los últimos 5 sin encajar. El Levante debe tomar nota de esta solvencia y cerrar también la portería para seguir evolucionando y ampliar una dinámica ascendente desde el examen final para el míster ante el Valladolid. Dar ese paso sería dar un golpe encima de la mesa, porque además ya han demostrado que lo pueden hacer, y así estar más cerca de un triunfo fuera de casa que se resiste desde el 6 de octubre en Albacete. Esta categoría es interminable y hay que estar en la pelea. Este inicio de 2024 es clave para reducir la nómina de candidatos y de esa criba, que se va a hacer muy pronto, no hay que caerse. No le exijo al equipo estar en la zona de ascenso directo de inmediato, porque esto es un proceso, pero sí que se consolide en ese grupo de favoritos y dar el golpe de efecto en esa recta final de la temporada que en la pasada hizo estragos a la plantilla.
Gracias, Isma. Enfrente estará un técnico, Iván, con historia en la entidad granota.
Alessio Lisi, que se formó además en la cantera del conjunto granota como entrenador. Recordemos que acabó también entrenando al primer equipo en la temporada que acabó descendiendo el conjunto granota, cuando hizo una muy mala primera vuelta. Luego entrenó 23 partidos de liga, en total 25 en la primera plantilla del Levante. Se quedó a puntito, o al menos más cerca de lo que estaba, de poder haber salvado la categoría. Finalmente no lo consiguió y acabó marchándose del club, entendiendo en este caso que lo que le proponían no era lo que deseaba, porque quería seguir en el banquillo. Precisamente el banquillo ahora del Mirandés, esta mañana en la rueda de prensa, se ha referido a su rival, al Levante Unión Deportiva, del que se ha deshecho en elogios.
Que tiene Buldini, Dani Gómez, creo que solo Elche, solo el Valladolid y Español tienen delanteros de este nivel. Entonces estamos hablando de un primer nivel. Medio el campo tiene una calidad que es descomunal. Y atrás pues tienen jugadores de experiencia. Entonces el Levante ahora es un equipazo. Es muy difícil, están muy bien entrenados y se nota en los resultados. No es nada, ninguna casualidad que esté ahí.
Lejos del césped, seguimos a vueltas con el plan Danvila. Ayer, nueva reunión del patronato. ¿Con qué noticias al respecto, Pedro?
Bueno, hace 24 horas ya decíamos que en principio no iba a haber una votación definitiva. Es verdad que el consejero delegado Pepe Danvila abandonaba la reunión bastante optimista e incluso comentando que podría haberla, pero al final no hubo.
A veces cuenta cosas que no suceden.
Un comunicado de la... Sí, 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 sí.
O sea, que en su cabeza suenan maravillosas, pero que luego no suceden.
Yo creo
con los compañeros de Sin Tregua, ¿no?
Sí.
Vamos, salió que poco menos que ya estaba cerrado todo.
Sí, yo creo que es un optimista por naturaleza.
Sí, que está muy bien.
Y que está muy bien. Y como pues, él piensa que va a pasar, y se le ha visto muchas veces muy optimista en muchas situaciones, y pues luego hay veces que no ocurren. Y no pasa nada, o sea, si no, lo para que es verdad que hay veces que es muy optimista y luego no ocurre. En fin, que luego la Fundación hizo un comunicado en el que es verdad que hubo ayer unanimidad en los 21 patronos de la Fundación para respaldar el plan de Danvila, pero claro, hay que ponerlo todo negro sobre blanco, hay que firmar la documentación, hay que aprobar la documentación por parte del patronato. Todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, por ejemplo, la ampliación de capital. Se ha creado una comisión negociadora que va a hacer, que va a poner todos esos detalles por escrito para que sean aprobados. Tampoco conocemos el detalle de cómo, por ejemplo, va a ser devuelto el dinero que presta, porque Pepe Danvila pone 23 kilos, 6 los cobran acciones, pero los otros se los tiene que devolver el Levante. Es decir, no se los queda y los invierte y hasta luego. Se los tiene que devolver el Levante. Entonces, ¿cómo va a ser todo eso? Todavía faltan detalles que hay que pulir, así que todavía la rueda sigue girando. Bueno, por lo que decías de cosas que va a pasar, ayer Pepe Danvila, en esas declaraciones en Tebal, llega a decir que se va a poner ayer la fecha de la Junta General. Y lógicamente, bueno, lógicamente
que no, ya la había puesto él aquí,
que no se puso, así que bueno, pues hay que esperar todavía a seguir dando pasos, pero no sé yo si decir lo positivo o no. Lo positivo para que el acuerdo avance es que por unanimidad todos los patronos pudieron preguntar lo que quisieron y que siguen dando el visto bueno a que se negocie esta solución.
Y 18 a las 3, 30 segundos, y hablamos de Valencia Basket.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes, 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 deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está claro que era un partido importante para nosotros, que queríamos ser cabezas de serie, igual que en Canarias, nos jugamos ser cabezas de serie para la Copa.
Tu entrenador está garantizado. Bueno, si pierdes 15 partidos seguidos, pues será complicado, ¿no? Entonces, si está garantizada su continuidad, no.
Creo que hemos tenido partidos que deberíamos haber ganado y que no hemos ganado, tanto de la Fonteta, ¿no? Esos dos, por ejemplo, Bilbao y Granada, ¿no? Y que con un partido más, pues...
Lo que yo sí pediría es que si hay que silbar y si hay que criticar, que se haga al final, porque es duro para los jugadores y la mayoría de los nuevos no entienden por qué su afición aplaude al equipo rival, porque su afición les silba durante el partido.
Poden ser una excusa, però sí que és veritat que no han pogut entrenar, no? I ara tenim 4 dies per entrenar bé, per entrenar dur.
Entrenar i luego aplicarlo, no? Si no, no sirve de nada. Si luego no hay disciplina y no hay respeto por el trabajo que se hace, pues tampoco sirve, no?
Quiero todo muy bien para Valencia, ¿sabes? Valencia es como mi equipo favorito en Europa. Esto es dreaming, ¿cómo no?
Soñando.
Eso, toda mi vida para jugar aquí. Un poco triste.
10 minutos quedan para llegar a las 3:30. Yo creo que tiempo más que suficiente para analizar estas semanas convulsas que hemos vivido en torno y que vivimos en torno a Valencia Basket. Recuerdo hoy la cita, pabellón de la Fuente de San Luis, 8:30 de la tarde, Valencia Basket, Olimpia Milán. Sigue por aquí Fermín Rodríguez. Incorporamos comentarista COPE, agencia de EFE, Nacho Herrero. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se estrena en Deportes COPE desde Raco Taroncha, Miguel Domènech. Hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en este tiempo de opinión para asuntos de Valencia Basket, porque la verdad, hemos hecho un mix de voces con la rueda de prensa de Arbalejo, la rueda de prensa de Mumbrú después de no clasificarse como cabeza de serie frente a Gran Canaria en la Fonteta para la Copa del Rey, esas declaraciones de hace 2 días de Víctor Claver apuntando al vestuario, que no solo va de entrenar, sino de aplicarse en los partidos y de atender y de disciplina. En definitiva, empiezo por ti, Nacho. Tiempos convulsos que no sé cómo se va a vivir todo esto en la coctelera, en la Fonteta, a partir de las 8:30.
Pues, ¿sabes el problema o la ventaja, Hugo? Que esto es, al final va de resultados. Si el Valencia gana en los próximos partidos, diremos, mira, qué bien que Luis Arbalejo consiguió llevar el foco, porque yo creo que consciente o inconscientemente el resultado ha sido llevar el foco fuera de la pista y los aspectos más... digamos, más baloncestísticos, y le ha quitado presión al equipo. Y si el equipo sigue yendo, si no hacia atrás, al menos no hacia adelante en su juego, y vuelve a caer, se hará más grande la situación complicada de lo que hubiera sido, porque recordemos que el Valencia Basket no está mal clasificatoriamente. El Valencia Basket está quinto, empatado con el cuarto de la ACB, y con un 10-11 más que digno la Euroliga. Es decir, que no hay nada que justifique en principio, en cuanto a números, una situación convulsa como la que es verdad que se le dio.
Miguel, ¿qué pozo te dejó estas declaraciones de Arbalejo? Las palabras de Víctor Claver el otro día como capitán, que creo que son importantes, apuntar a la Fonteta, apuntar al vestuario, todo esto que está sucediendo en torno al club, ¿qué sensaciones te trae y, sobre todo, qué esperas de cara al futuro más inmediato?
Bueno, yo creo que Luis Arbalejo lanzó una apuesta bastante fuerte en su rueda de prensa, que es lo que dice Nacho. Arbalejo asume los focos, asume ser el blanco de críticas y también un poco para descargar al equipo de cara al partido de esta noche, que es un partido muy importante. Pero al final esto es lo que dice Nacho, va de resultados, tú tienes que sacar el partido de hoy y empezar a volver a encadenar una buena dinámica de juego. De todas maneras, de todas las declaraciones que hemos oído estas semanas, a mí la que más me ha llamado la atención es la de Víctor Claver ayer en la previa del partido. Sí. Porque vemos a un Víctor Claver lanzar un mensaje bastante contundente de cara al equipo, a sus compañeros, como capitán del equipo, quizás quitándole foco al entrenador en ese caso y yendo más a decir, oye, aquí podemos entrenar, podemos marcar jugadas, pero las tenemos que hacer, que es un poco algo que en las últimas jugadas, tanto el día del Madrid como el día de Zalgiris, pues te dejan dudas, ¿no?, de si los jugadores aplicaron lo que se cocinó.
Uh-huh. Fermín, es una de las cosas que te llamó poderosamente la atención esa rueda de prensa en la que estuviste con Víctor Claver, cuando le preguntabas por aspectos tácticos de trabajo del día a día, de consistencia, y él, como apuntaba Miguel, salió por, está todo muy bien, pero si luego llegamos a la pista y hacemos cada uno lo que nos da la gana, esto no va a funcionar.
Yo, sobre todo por cómo es Víctor, que es un tío muy discreto, muy respetado, pero muy discreto, y que no le gusta meterse en charcos ni en polémicas, más bien huye de todas ellas. Yo, sinceramente, yo creo que aquí, hoy es un partido en el que no hay excusas. Hoy hay que mirar a la pista, hoy tienes que ganar a Milán, porque juegas en casa, porque has tenido 4 días para entrenar, que ha sido una de las cosas que Luis y Arbalejo y Alex Mumburu han dicho que se necesitaba entrenar. Porque vas a tener 2 bases, bueno, 3, porque a Jones ya no sé si es base o no es base, o uh-huh. si se le quiere de base o no, pero va a estar Kevin Pangos, va a estar Stefan Jovic. Vas a tener eso también. Recordemos que Arbalejo en esa rueda de prensa dijo, ¿por qué creéis que he fichado a Pangos y a Jovic? Para jugar mejor a baloncesto. Uh-huh. Yo creo que no solo por los bases juegas bien a baloncesto, sino también por el resto de los jugadores dirigidos por el entrenador y su staff técnico. Y a mí, creo que hoy, ya te digo, yo hoy voy a poner el foco solo en eso, porque Valencia Basket necesita ganar para estar en el play-in o en el top 8 de forma directa o a través de esa eliminatoria nueva que se ha creado. Creo que no hay excusas y creo que hoy vamos a ver a un buen Valencia Basket, eso espero yo al menos.
Miguel, de lo que llevamos de temporada, ya no solo lo reduzco a los últimos acontecimientos, de lo que llevamos de temporada, en positivo y en negativo, haciendo un resumen muy resumido, ¿con qué te quedarías? ¿Dónde señalas tú? ¿Dónde pones lo negativo? ¿Dónde pones el foco a mejorar o a cambiar? ¿Y qué sacas, si sacas alguna conclusión positiva? Porque, como decía Nacho, clasificatoriamente hablando, estás clasificado para la Copa, estás quinto en la Liga, estás todavía para meterte en top 8 de Euroliga. ¿Qué balance haces?
Pues mira, yo voy haciendo un balance global desde septiembre hasta hoy. Creo que al final el balance que hay que hacer es que ha habido un cambio en la forma de jugar, ha habido un cambio en perfiles de jugadores, y ha habido un cambio que se ha cimentado básicamente en torno a defensa. Valencia Basket es de las mejores defensas de la CB y de las mejores defensas de la Euroliga. Ahora bien, en los últimos 9 partidos, Valencia Basket ha encajado más de 80 puntos. 80 puntos o más contra Breogán, fueron 80 exactamente. Uh-huh. Eso ya es un punto que te hace ver que te explica una de las razones por las cuales el equipo ha empeorado en los últimos partidos, ¿no? Porque es un equipo construido, hecho y basado en defender. Y por el otro lado, yo creo que a todos nos falta un poco más en ataque. Valencia Basket, más allá de que quizás, y eso es algo que sí que has podido mejorar con Pangos y Jovic, no tengas perfiles tan cerebrales a los que nos había acostumbrado Valencia en los últimos años, sí que es verdad que el equipo en ataque estático muchas veces es un equipo fácil de bloquearse y que a veces recurre a automatismos individuales que son, en mi opinión, bastante, bastante negativos, que te pueden ganar un partido, pero a la larga tú necesitas más en ataque para poder acabar haciendo una buena temporada.
Nacho, ha dicho Fermín, hoy solo vale ganar. Llevas 4 días de descanso, trabajando, focalizado todo en el partido de esta tarde-noche. Si Valencia Basket gana, bien. Si Valencia Basket pierde hoy con Milán, arde Troya.
No es que arda Troya, porque yo insisto que después miraremos la clasificación y dirás que sigues con opciones, pero la realidad es que el propio club, desde Arbalejo a Alex Mumburu, ha puesto un extra de presión sobre este partido, uh-huh. ha puesto foco. Y han sido ellos, esta vez no podrán decir que hemos sido nosotros, han puesto el foco sobre este partido. Yo creo que el equipo tiene mimbres para ganar, los 10 de entrenamiento, no está Mirotić, recordemos que no es poca cosa. Uh-huh. Así que yo creo que si ganas bien y que si no ganas va a tener mucha más repercusión de lo que hubiera tenido sin todo este ruido de los últimos días.
Fermín.
No, es que por eso te decía que en este partido no hay excusas, porque uh-huh. con las ruedas de prensa, con los mensajes de las últimas semanas, Valencia Basket es favorito. Y yo creo que hoy vamos a ver un buen Valencia Basket. Creo que la Fonteta va a empujar como toca, pero que si no, no sé si arderá Troya, pero que van a tener que preparar muchas coartadas y excusas.
Teniendo la Copa del Rey tan cerca, tampoco puede al de Troya, ¿no?
No, pero yo pensaba más en la gente. Me queda un minuto y te quiero despedir como toca, Miguel, solo en 15 segundos. ¿Qué ambiente esperas en la Fonteta?
Pues yo espero un pabellón que quiere ganar el partido, que sabe de la importancia del partido, pero un pabellón que ya ha despedido y ha tenido pitos para el equipo en los últimos dos partidos. Entonces, hoy no se puede fallar, hoy hay que ganar, hay que hacer un buen partido, porque la mosca detrás de la oreja, el ambiente y el entorno la tiene. Entonces, espero un ambiente positivo, pero que la pista no lo convierta en negativo.
No le tenía ninguna fe Fermín y ha sido el mejor de los tres. Miguel Domènech, Rakota Aroncha, gracias por estar en Deportes Cope Valencia y con tu permiso te seguiremos molestando. Un abrazo muy grande.
Gracias,
Nacho Herrero, un abrazo, nos escuchamos.
Un abrazo.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Toda la información continúa aquí en esta santa casa, en la COPE. Adiós.